Gracias. Buenas tardes tengan.
¿Agua?
Sí. Me prestaron este ventilador, dice Marvel Inc., es de Marvel, ¿no? Porque la semana pasada lo usó Claudio. Entonces estos ventiladores, hubo una película del Capitán América contra los soldados del invierno, con esto los enfriaban, porque Claudio no volvió a hablar toda la semana. Ahí le tocaba subir al púlpito y una hermana que me lo dio, no recuerdo el nombre, para que sientas eso, me lo dio Anel. Y le digo, hermana, con este no volvió a hablar Claudio, ya no le gustan mis mensajes, ¿o qué? Me dice, no, hermano, es un buen ventilador este. Hermanos, el día de ayer, les comento, estuvimos en lo que fue la reunión de matrimonios. Tuvimos poesía y hubo gente destacada, una de ellas Anel, lee muy bien la poesía, mi hermano Miguel Estrella. Hablamos de poesía matrimonial. Entonces fue un momento bonito, agradable, íntimo entre los matrimonios. Y queridos hermanos, quiero insistirles en invitarles a la reunión matrimonial. Por alguna razón, quizá ya no sea del interés y no podemos tener problemas con eso, cada vez estamos viendo menos gente. Si ustedes creen que ya no es necesaria la reunión matrimonial, la podemos suspender hasta que nuevamente podamos pues tener el interés en general de la gente para reunirse. Pero si es por eso, vengan a las reuniones matrimoniales, porque a lo mejor en una de esas, si sigue bajando así la asistencia, pues las pausaríamos por un buen tiempo. Las reuniones matrimoniales tienen como año y medio. Empezamos en un hotel, ¿no? Y han sido, creo yo, para muchos de nosotros de bendición. Entonces, hermanos, dense el tiempo. Yo sé que la congregación ha subido su nivel porque era una petición de hermanos interesados en cuanto a las reuniones que se tienen. Y ahora estamos teniendo un tiempo de la reunión de jóvenes. Eso sí, no le han bajado, ¿no? La reunión de jóvenes, hubo una el viernes, ¿no? Allí está compartiendo, pues bajo la batuta de nuestro hermano Dan, van a empezar a participar también, muy probablemente, nuestro hermano Caleb. Quizás sea invitado, te estoy dando la sorpresa porque hasta abrió los ojos, ¿no? Y quizá otro colaborador que está allí también es Johnny, ¿no? Entonces manden a sus jóvenes, hermanos. De veras, muchas iglesias quisieran tener este ministerio de enseñanza de este nivel. Comparten al último, pero no es nuestro fin, aunque sí se busca que compartan socialmente y se conozcan. Pero el fin es entrenar a nuestros jóvenes para que Cristo Jesús sea la luz que los guíe en esta época tan importantísima de la vida. Están en una época en que puede decidir sus vidas futuras, muchas, o van a decidir, las decisiones que tomen van a decidir muchas de las cosas futuras que van a tener en sus vidas. Hay también la reunión de mujeres, tenemos las reuniones entre semana en las casas, ¿no? Pero acuérdate, con todo cariño te lo digo, que eso que estás aprendiendo dentro de que es alta enseñanza también, las reuniones de entre semana, lo traigas para compartirlo con la iglesia, ¿no? Que no se llegue el caso, espero que no esté siendo en ninguno de ustedes, que eso como que les llene, les baste y ya no vienes a la iglesia a ninguna de sus reuniones más que los domingos, ¿no? Eso creo que no sería bueno. Y mucho nos agradaría a nosotros que todo eso que estás aprendiendo bien especialmente, sea un día lunes, martes, miércoles, jueves, vengas y lo compartas con nosotros en las reuniones que la iglesia tiene dentro del local. Las reuniones entre semanas son las reuniones que tiene la iglesia fuera del local. Entonces, asiste con nosotros porque los pastores han puesto un interés especial en que los procesos educativos cristianos se lleven a cabo de manera eficiente en esta iglesia. Una vez dicho esto, estoy aquí con ustedes una vez más. Y si recuerdan, estamos viendo la serie de los que anduvieron con Jesús. Es decir, Jesús es el personaje central de la historia humana, y por lo tanto aquellos que tuvieron la dicha y el privilegio de verlo de cerca, de escuchar su voz, de sentir su presencia, fueron en un momento dado eternamente impresionados por la gran figura de Cristo. Así es que ese es el fin de los estudios, y hoy vamos a ver dentro de los que anduvieron con Jesús. Acuérdense que la pantalla ya la tenemos de ese lado, ¿no? Por eso apagamos un poquito las luces de acá adelante para que se viera. Dentro de los que anduvieron con Jesús, a Nicodemo, un buscador cauteloso. Ese es el título de nuestra lección. Y para enfocar nuestra lección les voy a abrir, poco nos vamos a ir de ahí, quizá nos vamos a ir al Antiguo Testamento, a Isaías, por ahí su capítulo 51. Pero vamos a estar centrados en el Evangelio de Juan, y vamos a enfocar la lección primero leyendo Juan capítulo 2, versículos del 23 hasta el 3:3, Juan 2, 23 hasta 3:3. Luego nos vamos a ir en un segundo momento a Juan 7, 45 al 52, y terminamos con Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Para enfocar la lección del día de hoy, vamos a estudiar a Nicodemo, un buscador cauteloso, y el impacto que en su vida hizo el hecho de haber buscado aquella nochecita en Jerusalén al Señor Jesús. Así es que, queridos hermanos, empiezo a leer Juan 2:23, ustedes 24, terminamos juntos 3:3, y luego nos saltamos, yo se los diré, a Juan 7:45 al 52, empiezo a leer el 45, nos vamos alternadamente, terminamos juntos el 52, y terminamos finalmente este baño bíblico, ¿verdad?, de la palabra, en el capítulo 19, versículos 38 al 42, y utilizamos la misma metodología. Así es que les voy a pedir, si me hacen favor, vamos a estar mucho tiempo sentados, si nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. No sé si prendiéramos, para la gente que ya tiene las luces bajas un poco dañadas, ¿no? Pudiéramos prender la luz y luego la apagaríamos para verlas. Ok, se ve muy bonita la iglesia, ¿no? Ok, Juan 2:23 dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora vamos, queridos hermanos, a Juan capítulo 7, allí mismo, no nos vamos a otro libro de la Escritura, pero vamos a leer el versículo 45 hasta el 52. Empiezo yo con el 45, Juan 7:45, empiezo yo, terminamos en el 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La última parte, hermanos, vamos al capítulo 19. Y dice así la palabra de Dios en su verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, porque queremos venir, Señor, y andar contigo. Queremos estar cerca, queremos escuchar tu voz, queremos que tu vida y tu obra nos impresione como aquella nochecita en Jerusalén a Nicodemo. Padre, hemos sido sorprendidos por tu misericordia y ahora síguenos sorprendiendo con el ministerio del Espíritu Santo sobre nosotros. Padre, que salgamos una vez que te hemos escuchado y visto en la Escritura impresionado de ti. Señor, que salgamos como Nicodemo para tener un más alto compromiso contigo. Bendícenos en esta hora, bendice esta predicación, úsanos para tu gloria y que tu palabra llegue fuerte y clara, sí al corazón, pero luego a la vida diaria para ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, la primera cosa que quiero hablarles aquí es el propósito del mensaje. Es decir, ¿por qué vamos a estudiar dentro de los que anduvieron con Jesús la vida y ese momento de relacionarse entre Nicodemo y el Señor Jesucristo? La primera cosa dentro del propósito de este mensaje es estudiar el carácter de Nicodemo, su búsqueda inteligente de la verdad y su disposición a defender lo justo. Ahora, esto sería lo primero, porque lo segundo sería obtener de este pasaje, de estos pasajes, inspiración para anhelar una calidad de vida agradable a Dios mediante el influjo de Cristo. Ahora es menester, queridos hermanos, recordarles, yo siempre se los recuerdo, que originalmente la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Ahora esos capítulos y esos versículos, la verdad, nos enseñan a poder tener estudios que podemos armar, que podemos estructurar mejor. Es decir, esto nos sirve. Pero aquí no me ayuda mucho la división de los capítulos 2 y 3 de Juan, porque como que pueden dejar de lado un detalle importante. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hubo una versión moderna de la Biblia, era moderna, ¿no? Se habla de modernidad, tiene mucho tiempo. La versión moderna de la Biblia de 1893, actualizada en el año 1920, o sea, tiene 100 años que fue actualizada, ¿no? Dice en el original, y quizá deberíamos leerlo de corrido, Juan 2, 23 al 3 al 2, 3 al 2 dice: la Escritura, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hasta ahí nos quedamos. Parece que Jesús, como es el Señor, de la Escritura, estaba ya atestiguando aquel momento futuro que luego nos dice en Mateo, en que en ese día muchos le dirán: Señor, Señor, y Él les dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y Él estaba viendo que las multitudes venían a Él, porque Él estaba siendo famoso, estaba en el año de su popularidad, pero dice que Él, como nos habló el maestro Dan en la escuela dominical, había muchos que en un momento dado eran convencidos por la palabra de Cristo, pero no eran convertidos por la palabra. Ese es un problema que hay actual en la iglesia. Muchos convencidos que dicen: Cristo es mi Señor, y el Señor empezaba a ver a las multitudes en eso. O sea, muchos llevados por la emoción, se arremolinaban, lo escuchaban, etcétera, pero dice, el Señor no se fiaba de ellos, ¿no? Porque dicen: ¿cómo me dicen Señor, Señor, y no van a hacer lo que yo les mande? Entonces el Señor lo empezó a ver allí, y entonces dice, no se fiaba de ellos, porque Él sabía, nadie necesitaba que le dijera a Jesús: Señor, ya ves cómo son los corazones de ellos. Él sabía lo que había en sus corazones. Entonces el reino de los cielos no es de los convencidos, como nos enseñó Dan en la escuela dominical. Vengan a la escuela dominical, está tratando temas muy interesantes, y vengan también a la reunión de membresía, que es a la misma hora, ese curso de membresía, perdón, no es reunión, es curso, que se está dando también por buenos maestros. Vengan al curso o vengan a la escuela, pero no se queden sin enseñanza a las 11 de la mañana. Bueno, el Señor estaba aquí presente en medio de las multitudes, su personalidad que arrostraba a las multitudes le seguían, pero no todos los convencidos eran convertidos de Él. Y dice el Señor, no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en sus corazones, no tenía necesidad de que nadie le dijera acerca de ellos. Pero 3:1, y ahí me quiero referir, la versión moderna dice así, Juan 3:1, hace una conjunción. El Señor no se fiaba de esas multitudes que decían seguirle y que decían que le habían reconocido y que Él era su Dios. Él no se fiaba. Pero 3:1 dice la versión moderna, más había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, hombre principal de los judíos. De estos no se fiaba, pero dice más, de ese sí. Él vivió un momento muy especial con Nicodemo. De él sí se fió cuando lo vio. Por eso debería decir una conjunción entre lo que es precisamente 2:25 de Juan y 3:1 de Juan. Si lo pudiéramos leer de corrido, no se fiaba de ellos más. Pero, podría decir también, pero había un hombre, un principal de los fariseos que vino a él de noche. Y ahí empezamos nosotros a contar la historia. En contraste, tenemos entonces que en contraste con los demás, Jesús hace con Nicodemo lo que no había querido hacer con ningún otro de los muchos que creyeron en su nombre. Hace algo especial. Le tuvo confianza Jesucristo y le dio una revelación de sí mismo. Ahora, la siguiente gráfica tiene una pregunta. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Es interesante estudiarlo. A este buscador cauteloso, Jesús le presentó verdades de sí mismo que hasta entonces nadie había conocido. Fíjense, ni sus discípulos, pues. Ni sus discípulos. Nadie había conocido esta vertiente, estas verdades de Jesús, pero Jesús se las quería decir a este buscador cauteloso, a Nicodemo. Ahora, yo quiero recordarles que hasta hoy hemos estudiado respecto a una mujer, María, y a dos trabajadores comunes, Andrés y Felipe. Pero, querida iglesia, el personaje del que nos ocuparemos hoy pertenece a una categoría muy distinta. Es decir, Nicodemo disfrutaba de privilegios de familia, de categoría social y de cultura. cosas que no estaban al alcance de los personajes que hemos estado viendo en las dos ocasiones anteriores. Eso no lo disfrutaban. Nicodemo sí lo tenía. Nicodemo era un principal. ¿Sabes lo que era ser un principal? Había que tener dinero. Por eso Jesús a todo aquel que tiene dinero, que es rico como Nicodemo, lo aprecia también si son buscadores sinceros. A veces como que nos vamos mucho con el hecho de cuando leemos bienaventurados los pobres, ah, es que el Señor ama a los pobres. No, hay pobres que son más impíos que muchos ricos. Y hay ricos que son, como el caso de Nicodemo, más nobles que muchos pobres. Así es que en este sentido el Señor nos da a presentar a este personaje. Nicodemo era uno principal de entre los fariseos. Por ejemplo, yo recuerdo a Pablo, él dice, fariseo, yo era, todas las cosas que yo tenía por ganancia, ahora las tengo por basura. De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo era un principal de los fariseos. Es decir, le daban cartas para que cualquiera de los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, le daban cartas, así como dijo Jesús, si te encuentras a unos del camino, tienes cartas credenciales para ser un matón de los judíos. Un sicario de los judíos. Él los agarraba y los mataba. Bueno, de este nivel era Nicodemo, así como Pablo, principal entre los judíos, ¿no? Era fariseo de fariseos. Era miembro ni más ni menos del Sanedrín. ¿Se acuerdan de aquel Sanedrín que tenía 71 ancianos de Israel y que la tradición del Sanedrín viene de aquella época cuando Moisés estaba cansado de dirigir al pueblo? Su suegro le dice, estás actuando locamente, búscate 70 varones en cuyo ser habite el Espíritu de Dios para que te ayuden y que juzguen entre las cosas pequeñas y tú las cosas más grandes y eso que te las traigan a ti para juzgar, pero te vas a morir de cansancio. Bueno, de ahí empieza a formarse el Sanedrín, pero como no querían imitar a aquel, casi siempre eran 70 ancianos principales del pueblo de Israel más uno. Entonces el Sanedrín del tiempo de Jesús tenía 71 principales entre los fariseos. Bueno, Nicodemo era uno de ellos. ¿Saben lo que costaba llegar a eso? O sea, fuera de Roma, ese concilio de ancianos dictaba entre las cosas grandes y pequeñas relacionadas con la religión de Israel, con el pueblo judío. Entonces, esta asamblea y consejo de ancianos, si nosotros lo vemos y hablando judíamente, Nicodemo era de la talla de Saulo de Tarso, para que tengan idea de quién lo fue a buscar aquella noche a Jesús. De la talla de Saulo de Tarso, ¿no? Saulo no lo veo que estaba en el concilio, no sé, pudiera haber pertenecido, pero este sí. Costaba mucho dinero ser de los del concilio. Y sin embargo, este hombre, ¿no?, con esa clase social que tenía, es reconocido como uno de los ricos, se aventuró a salir a las oscuras calles de Jerusalén. ¿Le podía pasar algo? Imagínate. Esos hombres se les veía el dinero nada más en el ropaje. Por eso ellos eran de rostro enjuto, andar altivo, diciendo por las calles, aléjate de mí porque soy más santo que tú. Ni se les acercaba a la gente. Pero sí tenían ganas de matarlos, ¿no? Por eso mismo. Bueno, él va y busca a Jesús y tenemos a este Nicodemo de la talla de Saulo de Tarso. Yo creo que se conocían, eran contemporáneos, y de José de Arimatea. José de Arimatea, el que le dio la tumba a Jesús, de una piedra que no había sido de una cantera tallada con exquisitez, donde se hizo ese espacio funerario, ¿no? Pero que era nada más y estaba en las colinas de afuera de Jerusalén, de gente rica. Este era, pues, Nicodemo. Pero entramos en la siguiente gráfica a lo que nos interesa de Nicodemo. Lo primero que vemos de él es, y nos enseña, venir a Jesús. Venir a Jesús. Porque dice, si lo leo a la antigua, 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos en un momento dado Andrés y Felipe? Dice, cuando interactuaron con Jesús, le preguntaban, bueno, ¿a quién encontraron? Dice, ven y ve, ven y ve. Es decir, en ese sentido, nosotros vemos cómo ellos mismos están diciendo, ¿no? Felipe le está diciendo a Andrés, ven y ve. Y nosotros podemos escuchar las palabras de Jesús diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso hizo Nicodemo. Dice, vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. ¿Qué es lo que estaba pasando en su vida? Nicodemo había hallado lo más grande que iba a encontrar en toda su vida. Era un hombre versado en las Sagradas Escrituras, pues principal de los fariseos, imagínense, conocía sus promesas y conocía las bendiciones del Antiguo Testamento. Era un destacado fariseo y su vida era, queridos hermanos, correcta. Muchos quisiéramos llevar esa vida de esos fariseos. Era una vida correcta, ¿no? Y era correcta en todos sus detalles. Cuando se iban a sentar a comer, dicen, no sé si me lavé bien. Se llegaban a lavar 7 veces las manos para quitarse cualquier impureza ceremonial que pudieran traer en las manos, ¿no? Pero este hombre que vivía una vida correcta en todos sus detalles, había hallado a un hombre, a Jesucristo, que conmovía todo su ser. Todo lo que él había escuchado y aprendido era puesto a prueba cuando él vio a Jesús. Había visto al forastero de Galilea y reconocido en él a un maestro venido de Dios. Porque él le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. En ese sentido, queridos hermanos, Nicodemo vio en Jesucristo algo especialísimo e incomprensible. Por eso es que se desconoce la primera pregunta que intentó formular. No supo expresarla. Porque mira, fíjate, dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, no le preguntó nada, le dio un reconocimiento. Pero el Señor, pues sabía lo que había en el corazón de él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Y es, si lo tradujéramos, es amén y amén te digo. Y de sus mejores enseñanzas, siempre vemos de cierto, o sea, está dando una de sus mejores enseñanzas, que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? De cierto os digo que cualquiera que mira a una mujer, de cierto os digo que cualquiera que llama fato a su hermano, de cierto, les digo que el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de mi palabra pasará. O sea, ocupaba un término que ocupaba en los momentos en que él verdaderamente estaba tratando con cosas súper importantes para las cuestiones del reino de los cielos. Entonces, en ese sentido, por la respuesta del Señor deducimos lo que había en la mente de Nicodemo. Él conocía a todos, el Señor Jesucristo. De la respuesta del Señor Jesucristo, entonces, por primera vez, él, Nicodemo, tenía ante los ojos una nueva calidad de vida. No lo había aprendido en la mejor escuela rabínica ni judía de su tiempo. Eso no lo había aprendido, y el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. Estaba acostumbrado a diversas normas de vida moral, pero ante sus ojos se hallaba alguien distinto, un hombre procedente de Dios, cuya vida tenía una calidad diferente. Pero no cabe duda, queridos hermanos, no cabe ninguna duda de que los milagros realizados por Cristo habían impresionado hondamente a Nicodemo. Por eso le dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoció que Dios estaba con Cristo y fundó su fe en los milagros que había visto. Pero además había visto la verdad en acción. Estaba viendo aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Nicodemo, no es con tu religión. Nicodemo, ni siquiera es con tu búsqueda constante de la verdad. Nicodemo, estás ante la verdad. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Deja tus quehaceres religiosos, porque no te están trayendo nada nuevo. No se lo prohibió. Sin embargo, le dijo: Nicodemo, aún con todo y que eres principal y tienes una religión que es de buena fama y de buen prestigio actualmente, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, en este aspecto, estaba convencido Nicodemo de la realidad de este hombre Jesús, llamado el Cristo, y de su mensaje. Y vino a él para saber más acerca de él. Entonces vemos, en primer lugar, la necesidad de Nicodemo y nuestra necesidad, queridos hermanos, de venir a Jesús. Diariamente venir a Jesús. Entonces la primera enseñanza tiene que ver con esto, venir a Jesús. Pero vamos con la segunda, ¿no? Declararse por Jesús. Y ahora vamos a tener que avanzar un poco en el Evangelio de Juan e irnos al capítulo 7. Y allí en el capítulo 7 estamos en el momento en que ese Sanedrín y esos judíos, como Jesús había dicho: me es necesario padecer mucho de los escribas y de los fariseos. Y entonces en este momento habían mandado a alguaciles para que aprisionaran a Jesús. Allí en Juan capítulo 7, versículos 45 al 52, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, vinieron en Jesús, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Saben qué dijeron los alguaciles? ¿Saben por qué no lo trajimos? Porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ni siquiera ustedes que nos mandaron a traerlo, no han hablado como este hombre habla, no lo pudimos traer. Se cuenta la historia, es una historia del mundo, ¿no? Que Frank Sinatra, tan famoso, ¿no? Era un hombre que cantaba en Las Vegas, en los lugares públicos. Pero un día, como se había metido, este hombre tenía su vida oscura también, con capos de la droga, llega un capo y lo manda a matar. Entonces llegan los sicarios a matarlo ahí en Las Vegas, al salón de Las Vegas donde estaba, y lo empiezan a oír cantar. Yo creo que les cantó "El final se hace", y se quedaron absortos oyéndolo, y van y se presentan con el capo de capos, ¿no? El capo di tutti capo, y le dicen: creo que fue Alfonso Capone, ¿no? Al Capone lo mandó a matar. Y cuando llegan y dicen: ¿qué pasó? ¿Lo mataron? Dice: no lo pudimos matar, canta muy bonito ese hombre. Por eso no lo mataron. Bueno, con Jesús no se lo pudieron traer, porque dice, nunca, o sea, se quedaron absortos, iban por él y se quedaron absortos, y dicen: no lo podemos llevar. Nadie en la faz de la tierra ha hablado como este hombre. No lo pudieron llevar. Y miren cómo estaban de empecinados con Jesús, ¿no? Que les dijeron: ah, entonces, dice, los fariseos le respondieron, verso 47, capítulo 7, también vosotros habéis sido engañados. Fíjense, en un momento dado lo cerrado ya que estaban para atrapar a Jesús, ¿no? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Saben qué hacen los fariseos? Los maldicen Al pueblo lo maldicen. Al pueblo que debieron de haber instruido y enseñado lo maldicen, ¿no? Dicen: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Querido fariseo, si no has enseñado la ley, claro que tienes un pueblo ignorante, porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento de la palabra, ¿no? Y aquí entra Nicodemo. Aquí entra Nicodemo, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Esa visita cambió su vida. El cual era uno de ellos, era uno de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le escucha y sabe lo que ha hecho? Indudablemente, después de aquella primera visita a Jesús, Nicodemo jamás volvió a ser el mismo. Lo que escuchó aquella noche afectó su vida entera. Lejos estaba de imaginar que las consecuencias de aquella visita nocturna serían para él más sacrificios y penas. Muchos otros, queridos hermanos, ¿cuántos no vemos que interactuaron con Jesús en la Biblia? Pero no volvemos a saber de ellos. De Nicodemo sí sabemos lo que pasó después de que platicó con Jesús. Pensemos en la valentía que demostró Nicodemo aquí en este capítulo 7 de Juan. La primera vez Nicodemo llegó de noche. La segunda, se enfrentó a plena luz del día a la amarga ira del concilio. A la amarga ira del concilio. Porque le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Fíjense el concilio. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Queridos fariseos, es tanto su odio contra Jesús que no escudriñan las escrituras. Hubo un profeta Galileo que en ese sentido su nombre fue Jonás. Ese profeta Galileo tuvo en un momento dado el ministerio más explosivo que te puedes encontrar, y ellos no se acordaban, porque toda una ciudad de miles y miles de habitantes se convirtió porque nada más él iba por las calles cuando no quería obedecer a Dios, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que hasta los animales se cubrieron de silicio y de ceniza para arrepentirse, y Dios no los castigó. Entonces, querido fariseo, es tanto tu odio que no sabes que el principal, en ese sentido, profeta que surgió con el mensaje más corto, convirtió a miles de personas. ¿Cómo no ha salido algo bueno de Galileo? Y ahora este Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad?, proveniente de Galilea. Así es que sí, sí había salido algo bueno de Galilea, ¿verdad? Había salido este hombre Jonás y ahora salía el hombre con más alto renombre en toda la historia de la humanidad, Jesucristo. Pero él lo defiende después. Dice, en ese sentido, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Sabe lo que estaban diciendo? O sea, si lo acusaban allí, ahí lo agarraba el concilio a Nicodemo. Ah, este también está con él, ¿no? Pero qué estupenda defensa hizo de Jesús. Qué estupenda defensa, qué estupendo testigo, qué testigo como él, ¿no? Su conocimiento, él era un legalista, él era un maestro de la ley, era legalista. Su conocimiento era limitado, pero se mostró absolutamente fiel. Querido hermano, no necesitas saber gran teología para serle fiel a Cristo. Nada más en tu vida diaria. Nada más en tu vida diaria. Siguiendo sus palabras y sus preceptos, los que has aprendido. Y si una palabra te falta, no te preocupes. El Espíritu, en un momento dado, te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio cuando algo andas haciendo. Te vas a sentir mal. Dios te pone todo. Hay que ser fiel nada más. Que no haya necesidad de que alguien de fuera me venga a decir lo que dice la palabra. Entonces, en este sentido, que todos seamos testigos como él. Su defensa de Cristo lo ha de haber colocado bajo sospecha permanente. Pues ya ven lo que les decían, maldijeron al pueblo. Pues ahora Nicodemo ya se corría o ya se sabía entre los pasillos que era un seguidor secreto de Jesús. Queridos hermanos, pudo haberle costado el puesto. Podía haberle costado en los días venideros la vida, pero él se declaró por Jesús. Él se declaró por Jesús. Entonces, la primera cosa, ir a Jesús. Segunda cosa, declararse por Jesús. Pero tercera cosa, identificarse con Jesús, queridos hermanos. Identificarse con Jesús. Juan 19, 38 al 42. Solamente Juan habla de Nicodemo, ¿eh? No hay ningún otro evangelio que hable de él. Pero Juan le ocupa bastante tiempo, bastante espacio en su evangelio, sobre todo acerca de lo que nos empieza a contar, el enorme impacto en la vida de Nicodemo cuando habló aquella nochecita en Jerusalén con Jesús. Identificarse, tercera cosa, con Jesús. Juan 19, 38 al 42. ¿No? Miren lo que dice. Después de todo esto, José de Arimatea, ya lo dice la Biblia, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39, también Nicodemo, otra vez, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. ¿Quién? José y Nicodemo. Lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Ninguno. No era un lote de Bosques del Recuerdo, ¿no? Que allí cuando les dejas de pagar, agarran y te sacan los huesitos y se lo venden a otro. Aquí no. Este era un lugar de ricos. ¿No? Entonces, en este sentido, lo que vemos aquí es que rara vez se da justo valor al acto de Nicodemo al ayudar a sepultar a Jesús, ya que destaca las profundas cualidades íntimas de su amor por Cristo. Mire, dicen que él llevó, Nicodemo, 100 libras, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado secretamente, ¿verdad? 39, que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes como de 100 libras. ¿Saben cuánto costaba la mirra? La mirra significaba amargura. Se usaban para que ese cuerpo no se descompusiera, ¿no? Pero además le daba un olor característico que disimulaba mucho el olor de la muerte. Y también llevaron aloes, ¿como cuál? Como sábilas. Eran familias de las sábilas, acuérdense, la sábila es aloe vera. Y ahora se usa para poder tener esa piel en mejores condiciones, para desinflamar, etc. Le lleva, en ese sentido, Nicodemo 100 libras. ¿Saben cuánto era de dinero? No tengo idea, 45 kilos de mirra y de especies aromáticas, ¿no? De aloe vera. ¿Saben qué se hacía con eso? Se hacía un polvo finísimo, olía eso, prácticamente se podía sobrepasar el olor de la muerte, ¿no? Y se hacía polvo y entonces se espolvoreaba prácticamente todo el cuerpo con mirras, con aloes, para acondicionarlo, para que diera tiempo, ¿no?, de pasar ese umbral y, según la costumbre judía, pudiera haber el tiempo en que Jesús viniera en que Dios viniera, en la costumbre judía, para recoger esa alma y llevarla a lo que ellos decían era el seno de Abraham, ¿no? Entonces, 45 kilos de eso. A veces pensamos en Nicodemo como un viejito, pero imagínense cargar 45 kilos de especies de aromáticas, de mirras, ¿no? Era un hombre joven, Nicodemo. No hay nada en la Escritura que diga que era viejo. Imagínense el dinero que costó esto. Ahora recordemos también, quiero recordarles, queridos, todos los apóstoles habían huido, ¿eh? O sea, ellos entran al quite porque dijeron, este hombre ha sido un gran profeta en medio del pueblo, ha hecho muchos milagros, no es posible que lo manden a la fosa común, ¿no? Entonces ellos, José de Arimatea y Nicodemo, se preocupaban por la sepultura de Cristo. Todos los hombres se habían esfumado, quedaron algunas mujeres, ¿no? Quedaron las mujeres, pero los hombres se habían esfumado. Pero Nicodemo y José de Arimatea fueron la excepción. Y ellos cumplieron, sin saberlo, una profecía. Se escribió de ellos, Isaías, 700 años antes de que Cristo pisara la faz de la tierra. Porque Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Claro, murió en medio de dos malhechores, ¿no? Creyeron que iba a ir a la fosa común. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. El cuerpo de Jesús estaba destinado a quedar en la Gehenna, así se llamaba, en el valle de Jerusalén, donde los desconocidos iban y los botaban para que allí las aves carroñeras dieran cuenta de sus cuerpos, ¿no? Pero él no iba a quedar allí, porque al tercer día él resucitó. Pero sin embargo, estos hombres piadosamente dispusieron de su cuerpo. Por eso dice Isaías 700 años antes, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Con cuáles ricos? Con José de Arimatea y Nicodemo. Eran muy ricos estos hombres, ¿no? Pero su devoción y amor, cuando vieron lo que habían hecho con Jesús, ardía aún más vivamente. Ahora, no era cualquier cosa. Tocar el cadáver de Cristo les acarrearía impureza ceremonial que les impediría participar en la santa celebración del día siguiente, el Sabbat. Ya no pudieron participar. No les importó. No les importó el costo. Por amor a Cristo, Nicodemo sacrificó no solo su reputación, sino su justicia, porque ellos no tenían que ver con cadáveres, ¿no? Por eso dice Pablo, en cuanto a la justicia que es por la ley, dice, yo soy impecable, nadie me puede decir nada. Así es que por amor a Cristo, Nicodemo sacrifica no solo su reputación, sino su justicia. Y no podemos menos que creer que Nicodemo, que se identificó con Cristo en su muerte, también habría de identificarse con Cristo resucitado en su resurrección. ¿Ven el discípulo que aquella noche le habló Cristo? Queridos hermanos, así como vemos, andamos cerca de Jesús, vayamos a Él. En nuestra vida diaria, vayamos a Él, busquémosle. Siempre estemos en una búsqueda constante de Él, para hacer su voluntad, para vivir vidas que le agraden, para dar a conocer entre aquellos que no tienen la luz, aquella luz verdadera que vino al mundo, para salvar al pueblo de los pecados. Venir a Jesús, querido hermano, eso nos enseña esta lectura. Dos, declararse por Jesús. Y tres, identificarse con Jesús. Y quiero dejarles la última diapositiva, queridos hermanos, para reflexionar en esta tarde. Miren, hermanos, aquí no hay pretexto. Ya ven que les hice la invitación de venir. Vengan los sábados, vengan los viernes, vengan los miércoles a oración. Vengan, hermanos. No se conformen con lo que hacen entre semana. Vengan a reunirse. Nicodemo, para reflexionar, punto uno. Nicodemo era un hombre muy ocupado. Querido hermano, ser del Sanedrín y ser un principal, tenía ocupaciones suficientes, pero halló tiempo para buscar a Cristo y hablar con Él. Hermano, lo estamos haciendo así, yo incluido. Estamos teniendo, todos tenemos ocupaciones. A veces cuando yo, oye, ¿por qué no te vi? No, hermano, es que tengo mucha ocupación. Qué bueno que ya soy un jubilado, ¿no? Y que me jubilé de Pemex y de la comisión. No, no, sigo trabajando. O sea, el Señor, querido hermano, te doy una mala noticia. Busca a gentes ocupadas. A los flojos y que andan de vagos por ahí, Cristo no los ocupa, querido hermano. Cristo quiere gente como Nicodemo. ¿Por qué no vienes? No, hermano, pues trabajé muy duro toda la semana. No, estábamos cansados, quisimos descansar. Hermano, mira Nicodemo, era un hombre muy ocupado, pero halló tiempo para buscar a Cristo y hablar con Él. Queridos hermanos, nosotros también debemos buscar tiempo para venir a Cristo, para estar con Él. Debemos buscar la ocasión y el sitio para estar a solas con Él. No importa cómo andes de ocupado, la vida es breve. La vida es breve. El maestro Dan también nos habló en la escuela dominical que el contristar el Espíritu Santo es que él va viendo, tú tienes una vida activa, ¿no? ¡Ey, dale tiempo a Cristo! A tus 30 años, a tus 20 años. Y si sigues en eso, ¡ey, dale tiempo a Cristo! Y si sigues así, ya cuando estés cascarita como este servidor, te va a decir, dale tiempo a Cristo. Ya no lo oyes, hermano. Yo sé que los dones son irrevocables y el llamamiento es uno. Pero si tú no haces eso, querido hermano, y nos dijo lo contrario, porque dice el Salmo 1 que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debemos de ser más espirituales ahora que tenemos años de conocer a Cristo que al principio. Pero dijo el Evangelio y el apóstol también, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Ya no se va a saber, ya no van a tener la huella de que un día hablaron y buscaron al Maestro, como Nicodemo aquella nochecita. Entonces vamos a irnos, pues sí, como si tuviéramos jubilación, como jubilados, disfrutando nuestros tiempos, nuestras ocasiones, pero sin crecer en el sentido espiritual. Entonces, queridos hermanos, Nicodemo era un hombre muy ocupado, pero hizo el tiempo. Muchos han criticado, no, yo creo que vino de noche por miedo a los judíos. No lo dice así tal como la Escritura. Quizá vino de noche porque dice, estoy muy ocupado. Entonces muchas veces nosotros, ¿por qué no vas? Ya es muy tarde. Hermano, si eres como Nicodemo, pues es el tiempo, porque en el día andamos muy ocupados. Vente en la noche, vente en la tarde a oración. ¿No? Pues, ¿a qué horas? Entonces, en este sentido, queridos hermanos, hombre ocupado, que halló tiempo para buscar a Cristo y hablar con Él. Segunda cosa, Nicodemo pudo haber guardado silencio allí, como lo vemos ante el Sanedrín en Lucas 7. Nicodemo se habría ahorrado muchas dificultades, pero él no quiso negar a esa impresión que tuvo de la figura de Él. Querido hermano, y cuando se dicen chistes impíos y tú estás allí, y cuando se habla de todo este operativo lésbico gay que hay y tú te quedas callado, que puedes arrojarlos por miedo a que no te vayan a acusar de, Nicodemo no lo hizo así. Y miren que le podía costar la vida. ¿No? Él dijo, pues, una vez oí a un cantante allí en cantando por un sueño, ¿cómo se llamaría? La Academia. Un cantante que era cristiano, no sé cómo ande ahora, muy famoso él, cantante norteño, ¿no? Y le preguntaron, como para ponerle una trampa, oiga, es hermano también de una cantante que murió, creo, ¿no? Norteña, en un accidente. Le preguntaron ahí en vivo, oiga, ¿y usted qué opina, no? De, pues, el lesbianismo y la homosexualidad. Y él dijo allí en cadena nacional, yo no sé, pero mi Biblia dice que en el principio varón y hembra los creó. Eso es lo que yo creo. No hay otra cosa. No, ni le volvieron a preguntar. Querido hermano, esos chistes burdos que hacen allí, esos ambientes donde se denosta a Cristo, ¿no? Se denosta todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable que nos dice la Escritura en esto pensad. ¿No? El que se constituye, ¿cuántas veces nuestro silencio culpable? El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No? Entonces tenemos una voz. Tenemos una voz. Siempre que tengas oportunidad, identifícate como Nicodemo lo hizo con Cristo. No importa el costo. No importa el costo. No importa que digas, maestro, por andar enseñando de Cristo te me largas. Me largo y medio. Pues, ¿cómo crees que yo voy a rebajar la calidad del mensaje? ¿No? Si no te gusta, aprende uno a decirlo de otra manera, pero lo dice. ¿No? Entonces, en este sentido, queridos hermanos, ¿es posible que nosotros neguemos a Cristo al no salir en su defensa? Nicodemo no lo hizo así. Entonces, mejor que te reconozcan, ¿no? Que haya esa soberanía de Cristo, que digan, mira, mejor ni te lleves con él, porque ese hombre no le puedes jugar una broma o eso, porque es un cristiano de pura cepa. Ese sí te va a llamar la atención si te ven algo. Así es que, queridas hermanos, queridas hermanas, para reflexionar, busquemos tiempo para Cristo. Y queridos hermanos, no te identifiques de manera alguna en el mundo. Que tus mejores amigos no sean los impíos. Que a los que les guardas tú en un momento dado fidelidad, que no sean los infieles a Dios. O sea, no, eso Cristo no lo entiende. ¿No? Llévate y busca hombres fieles, mujeres fieles, que edifiquen tu vida. ¿No? Y que seamos, en ese sentido, como aquellos serios buscadores que van de noche a Jesús para buscarle y decir lo que luego dijo el mundo. Se reconoce que estos anduvieron con Jesús. Poder escuchar como Pedro, este es también Galileo, habla como uno de ellos. Que así se diga de nosotros, queridos hermanos. Entonces aprendamos de los que anduvieron con Jesús. Y si Cristo todavía no es tu Salvador, si eres una simpatizante, si no estás convencida, ¿qué esperas? Porque Cristo no quiere convencidos. Cristo quiere convertidos. Hombres que le reconozcan, hombres que lo defiendan entre los impíos, aunque él no necesita defensa. Hombres que se identifiquen con él en su muerte, pero también en su resurrección. Y si te identificas en su resurrección, cuando tú aceptas a Cristo, es para que vivas novedad de vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y mi invitación en esta noche, como aquella nochecita que Jesús recibió a Nicodemo, es que busques a Jesús para tu vida. El tiempo apremia y también el momento de su regreso está cercano. No esperes más. Busca a Jesús para tu vida, para que tengas vida abundante en Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos acompañado a aquel personaje, uno de los principales, para estar cerquita de ti, Señor, y escuchar tu voz diciéndonos, es necesario que nazcas de nuevo, y es necesario que hagas las buenas obras que he puesto de antemano, no porque las obras te vayan a salvar, sino que son el reflejo de la fe que tú has puesto en Cristo. Tú nos has llamado para una esperanza viva. Señor, y si alguien aquí está muerto todavía, porque gusta de este mensaje, pero no gusta de ti, Señor. Padre, que tú hables a sus vidas también, porque el tiempo apremia. Señor, que tu palabra viva y abundante dé fruto en nuestra vida, Señor. Que la gente diga, como tú dijiste un día, por sus frutos los conoceréis. Padre, que demos fruto de a 40, de a 60 o de a 100 por uno, Señor. Padre, bendice a esta iglesia y que esta semana sea una semana de búsqueda tuya en cualquier momento. Puede ser en la madrugada en nuestra vida por el trabajo, o puede ser de nochecita en nuestra oración cuando ya nos recogimos de los quehaceres del mundo. Pero querido Señor Jesús, que tú seas el pan de vida que bajó del cielo y que vivamos de ese pan. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca. Bendice a esta congregación, sé con ellos, y te damos gracias por cada uno que escuchó el mensaje. Y si todavía falta alguno de decidirse por ti, Señor, que no deje pasar este domingo para hacerlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una buena tarde, querida iglesia.